La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Esta noche vamos a hacer un viaje a Estados Unidos. Es la democracia más consolidada del mundo. Puede dar lecciones de estabilidad política y sus presidentes se suceden con una regularidad matemática. El país más importante del mundo, la mayor potencia del planeta, es noticia, porque hace solo unas horas que ha tomado posesión el presidente número 45 de su historia. Donald Trump es ya oficialmente presidente de Estados Unidos, un cargo que ha jurado sobre la Biblia, propiedad de Abraham Lincoln. Decía que esta noche hacemos un viaje a Estados Unidos porque, coincidiendo con la toma de posesión de Trump, vamos a hacer un repaso sobre la vida personal y política de tres presidentes singulares, tres presidentes norteamericanos con unas características especiales, uno por actor, otro por negro y otro por empresario. Esta noche, presidentes singulares de los Estados Unidos, canta Lady Gaga.
Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed?
Profesor Garrido Moraga, buenas noches.
Buenas noches, querido Adolfo.
Lady Gaga en directo, final de la Super Bowl del año 2016. Todos, jugadores, espectadores, entrenadores, bueno, el pianista no porque tenía que estar con las manos en el teclado, mano en el pecho, sí, sintiéndose orgullosos de lo que oyen y todos unidos por un himno y por un país. Es una gozada.
Pues sí, la verdad es que un país que es el país más demócrata del mundo, dígase lo que se diga, el más antiguo con el sistema democrático, y que efectivamente hay momentos como este, pero este es un momento alegre, gozoso. Yo recuerdo otro no alegre, en una inauguración, a los pocos días de la caída de las torres, de cuando echaron las torres abajo. Imaginemos un estadio completamente a oscuras, no se ve nada, y de pronto un foco, solo un foco. El foco va hacia una de los vomitorios, una de las entradas al estadio, y aparecen seis soldados y llevan entre los seis la bandera que estaba en las torres, la bandera del World Trade Center, que está rota, está quemada y está manchada. En un silencio absoluto, la bandera avanza, llevada por los seis soldados, y detrás, solo, con un abrigo negro, oscuro, el presidente. En ese momento se encienden las luces y arranca el himno.
Y en ese momento aparecen ocho cazas sobrevolando el estadio donde se celebra la Super Bowl. Esta noche, presidentes singulares de los Estados Unidos. Profesor Garrido Moraga, es destacable que el sistema americano es presidencialista y el nuestro no. ¿Cuál es la diferencia?
La diferencia fundamental es que el peso que tiene el presidente, el poder del presidente, es mucho mayor en Estados Unidos que aquí. El presidente allí tiene derecho de veto, aquí no. El sistema, los sistemas europeos, quitando el francés, no son presidencialistas. De hecho, se ha hablado de una monarquía sin corona, una monarquía constitucional sin corona.
Cuando yo voto, voto al presidente, no voto a unos diputados que luego votan a un presidente, ¿o sí?
Allí tú se votas compromisarios, que es un sistema que allí se ha discutido mucho, pero no se toca. Es un voto indirecto. Se vota a los compromisarios, después los compromisarios ya eligen al presidente. Un sistema indirecto, pero que les ha funcionado y le sigue funcionando bastante bien.
Decía yo, esta noche presidentes singulares de los Estados Unidos. Vamos a arrancar. No fue el presidente con el expediente académico más brillante, sin duda. Pero su capacidad de comunicar fue determinante para conquistar a sus conciudadanos e incluso a sus enemigos. Ronald Reagan, locutor de radio, actor, 24º presidente de los Estados Unidos, es uno de los dirigentes mundiales más conocidos dentro y fuera de Norteamérica. Breve pincelada de su vida y entramos en materia.
Ronald Reagan nació el 6 de febrero de 1911 en un pueblo de apenas 900 vecinos. Se trata de Tampico, situado en el estado de Illinois, en la América profunda y rural, de la que bebería su forma de entender la vida y sus valores, la fe, la familia, el trabajo y la buena vecindad.
Reagan nunca aspiró a ir a la mejor universidad de América. Simplemente quería encontrar un puesto de trabajo que le permitiera ayudar económicamente en casa y que le condujera a Hollywood. Y lo consiguió. Primero se convirtió en locutor deportivo de varias emisoras de radio gracias a su imponente voz y sus conocimientos de fútbol y béisbol.
Good evening, ladies and gentlemen. This is Bill Stern speaking from Hollywood, California, and bringing you the 431st edition of the Colgate Shave Cream Sports Newsreel.
Después llegó su sueño.
A los 26 años, en 1937, Ronald Reagan consigue su primer contrato con la Warner Bros., $200 a la semana. Es así como comienza una carrera cinematográfica que se prolongaría durante 30 años, siempre actuando en películas de segunda clase. Pero llegó la Segunda Guerra Mundial y Reagan fue llamado al servicio militar. Cuando la guerra termina, ya nada es igual. Hollywood se había olvidado de él.
Lejos de suponer un problema, Ronald Reagan decidió dar un giro a su vida. Centraría todos sus esfuerzos en su liderazgo al frente del sindicato de actores, una labor que le sirvió de entrenamiento para alcanzar las aspiraciones políticas que de pronto se habían despertado en él. Unos años más tarde, cumpliendo el sueño americano, Reagan se dirigía al mundo en su discurso inaugural frente al Capitolio. Era el 20 de enero de 1981.
You and I... As individuals can by borrowing.
Ustedes y yo, como individuos, podemos mediante el crédito vivir más allá de nuestras posibilidades, pero solo por un periodo de tiempo limitado. ¿Por qué entonces deberíamos pensar que colectivamente como nación no estamos sujetos a esa misma limitación? Debemos actuar hoy para mantenernos mañana. Y que nadie se engañe, vamos a empezar a actuar a partir de hoy mismo.
Estaba tranquilo, no era la primera vez que se dirigía al público. Sabía que su discurso, su forma de hablar, las palabras que empleaba, los chistes y anécdotas, los gestos, el modo de moverse, todo aquello transmitía cercanía y proximidad. No en balde, todo aquello le valió el sobrenombre del gran comunicador, una virtud que compensaba su escasa formación académica.
En 1994, Reagan anunciaba al mundo que sufría Alzheimer. Se despedía de sus conciudadanos diciendo: ha comenzado el viaje que me conducirá al crepúsculo de mi vida. Una década después, el 5 de junio de 2004, Reagan fallecía en su casa de California. Tenía 93 años.
Goodbye.
Adiós.
God bless you.
Dios os bendiga.
And God bless the United States of America.
Y Dios bendiga a los Estados Unidos de América.
Ronald Reagan tenía el récord, profesor, de ser el presidente de mayor edad en llegar a la Casa Blanca. Lo hizo por primera vez en el 81, a los 70 años. Ahora ese récord lo comparte con Donald Trump, que tiene precisamente 70 años. Su infancia fue normal, en una familia normal de la América profunda con, en fin, algunas penalidades económicas, pero en general tuvo una infancia feliz. ¿Y cómo se plantea un joven de un pueblecito de Tampico, que podía ser uno de Frigiriana, o de Sanlúcar de Barrameda, o de, no sé, un pueblo de la provincia de Cáceres, llegar a ser actor en Hollywood?
Bueno, es un personaje marcado por su madre. Marcado en el mejor sentido del término, ¿no? Todos quedamos marcados por nuestra familia, pero la madre de él, la madre, Nell, fue una mujer que descubrió algo muy importante. Tenía una memoria prodigiosa. Cultura no, pero memoria toda. Entonces dice, bueno, este niño yo le voy a enseñar, le enseñó a leer, le dio unos sólidos principios morales, el bien triunfa sobre el mal, una profunda fe cristiana, lo que es la tradición puritana norteamericana desde el siglo XVIII, todo eso se lo imbuyó la madre, le imbuyó también una idea de trabajo, de responsabilidad. Y esto, bueno, pues le permite tener una base sólida y también con esa memoria prodigiosa que tenía y una voz espléndida, espléndida voz, magnífica voz. Y además un inglés muy, muy claro, eso lo entiende todo el mundo, ¿no? Pues la madre lo orientó hacia la interpretación, hacia el mundo del
teatro. Cuando dice un inglés muy claro, se refiere a una dicción muy perfecta. Magnífica. O que se le entendía todo lo que decía.
Se le entendía todo lo que decía y también tenía una dicción muy perfecta, las dos cosas.
Dicen que tenía una profunda aversión al alcohol por razones de... En fin, su papá parece que le daba alcohol.
Su padre, ¿no?, era de origen irlandés, un señor que se tomaba sus copitas, tenía una zapatería, le iba bien. En el año 29, con la gran crisis, con el crack de la bolsa, se arruina. La madre, además, trabajó en todo lo imaginable, trabajó de limpiadora, trabajó de costurera, todo por mantener a la familia, fue una mujer admirable, y él decía que cuando su padre se le acercaba, como olía alcohol, eso le produjo una repugnancia desde niño, esas cosas que marcan, ¿no? Y nunca bebió, él nunca bebió. Fíjate qué curioso, un actor que no beba, ¿eh? Uh-huh. Actor que no beba, y de esa época, me refiero a esa época.
Antes de llegar a Hollywood, Ronald Reagan tuvo distintos trabajos, entre otros, por ejemplo, socorrista en Rock River, periodista deportivo en varias emisoras locales, en fin, hasta llegar a la NBC, a ser conocido como locutor de la Liga Nacional de Béisbol. Y por fin llegó el cine. De la radio dio el salto a Hollywood y consigue su primer contrato por 7 años con la Warner Brothers. Si tuviéramos que destacar a Reagan en el mundo del cine, primero, ¿podríamos destacarlo? Y en caso de que sí, ¿por qué?
Pues no se puede destacar, porque no destacó nunca. Él no fue un actor de grandes recursos. De hecho, fue siempre un secundón. 30 años de secundón, no está mal. Lo que sí consiguió fue mantenerse, tener papelitos, pequeñas apariciones, que la gente más o menos lo conociera, pero no fue actor, no está en la historia de los grandes actores norteamericanos. Destacó por no destacar, y es decir, una normalidad absoluta. Sin embargo, aquí hay dos datos que dar. En la Guerra Mundial, a él lo mandan a que se encargue, que trabaje como actor en documentales que hacía la aviación norteamericana para la instrucción de los reclutas. Y se hicieron más de 400. Entonces él trabajó en el cine, entre comillas. Eso fue bueno porque no estuvo directamente en el frente, fue malo porque cuando termina la guerra nadie se acuerda de él. Pero aquí viene la parte fundamental. Es una persona inteligente en el sentido de que dice, bueno, yo como actor no voy a llegar a ninguna parte, pero como presidente del sindicato de actores, sí. Eso era importante, sobre todo en una época en que se buscaban comunistas debajo del suelo, el macartismo, ¿no? Entonces, una de las manchas o lacras, o no sabemos, decían que él era un espía de la CIA y era un espía del FBI, para denunciar a sus propios compañeros. Eso no está demostrado. Lo que sí es cierto es que en un momento muy importante, en la Guerra Fría, un momento en que hay grandes enfrentamientos entre las empresas y los actores, recordemos a Bette Davis, su famoso pleito, pues él está en ese puesto muy importante para la vida de la industria norteamericana, y eso lo mantiene ya después el salto a la política.
Estamos hablando de un presidente de Estados Unidos singular, un actor que llegó a ocupar el despacho oval. Hasta la llegada de Trump, fue el presidente de mayor edad en acceder a la Casa Blanca. Lo hizo, recuerdo, con 70 años y el más longevo, murió a los 93. Reagan, las urnas, le dijeron sí quiero en 2 ocasiones. Podríamos decir que barrió a sus rivales en las 2 ocasiones en las que se presentó como candidato del Partido Republicano. Javier Redondo Rodelas es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, es autor del libro Presidentes de Estados Unidos y colaborador de La Linterna. Javier, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Hola, Javi. Una pregunta, ¿cómo llega Reagan a ser presidente de los Estados Unidos? En fin, estamos hablando de un hombre sin estudios superiores, no especialmente inteligente, que había sido un actor del montón, en fin, con todos los respetos, que no se había planteado ser político. Fíjate, nada que ver con otro personaje que ya estuvimos hablando de él, Bill Clinton. ¿Cómo es posible que llegara a ser presidente del país más poderoso del mundo?
Bueno, yo creo que él era un político en ciernes o un político entre bastidores, porque él fue jefe del sindicato, director del sindicato de actores, además vinculado al Partido Demócrata. Entonces yo creo que era un político que se movía muy bien entre bastidores y sobre todo conoció muy bien a los que luego fueron sus adversarios, que fueron los del Partido Demócrata, porque él empezó vinculado al Partido Demócrata. Luego, aparte, tenía mucha inteligencia emocional, era empático, era cautivador, era realmente un comunicador, era un comercial, ¿no? Entonces, bueno, está esa anécdota de que narraba partidos en su época de comentarista deportivo radiofónico, narraba partidos con los teletipos, partidos de béisbol, ni siquiera los veía. Entonces tenía ese don para la comunicación, ¿no? Para caer bien, sobre todo.
Sus éxitos en la política interior, y por cierto, estos de los Reaganomics, ¿estos quiénes eran?
Bueno, esto ahora están mucho más de moda, esto de los think tank, ¿no? Los tanques de pensamiento que proveen de ideas a los partidos, y sobre todo, bueno, nacen en Estados Unidos y están muy de moda. Pues él elige o escoge, en el origen, en el germen de estos tanques de pensamiento, escoge sobre todo a expertos en política fiscal, porque su gran obsesión era bajar los impuestos, ¿no? Él venía de un estado donde se pagaban muchos impuestos, en California. Fue gobernador de California y él quería darle la vuelta a esta mentalidad,
¿no? Alabado sea el señor.
Sí, él se rodea de gente experta sobre todo en política fiscal, no monetaria, no de otro tipo, y estos son sus Reaganomics, que son los fieles, los ortodoxos de la bajada de impuestos, ¿no?
Si tuviéramos que clasificar a Reagan, sería un extremo anticomunista, un anticomunista medio, leve, es decir, estuvo muy condicionado por la época que le tocó vivir.
Sí, yo creo que sí, sin duda. Y además él se adelantó. Él venía de una época muy mala de Estados Unidos, donde se perdió todo, Estados Unidos perdió todo su orgullo en Vietnam, se quemaban banderas, eso no había ocurrido nunca en Estados Unidos, que los americanos quemaban su propia bandera, los movimientos sociales, los hippies, toda la era de Nixon, que fue con el Watergate y demás. Y entonces él quiere recuperar ese orgullo, y ese orgullo lo recupera fijando un enemigo que es el comunismo. Entonces yo creo que es lo pondría entre extremo anticomunista, pero casi diría un anticomunista inteligente, que hizo del anticomunismo su bandera.
Hay que tener en cuenta que estamos en plena Guerra Fría, un periodo de rivalidad entre las dos superpotencias que habían salido victoriosas de la Segunda Guerra Mundial y que hicieron sus repartos correspondientes, rivalidad entre ellas en todos los ámbitos, carrera militar, carrera espacial, guerra sucia entre espías de la CIA y de la KGB, formas distintas de entender la vida, capitalismo frente a comunismo. Este era el contexto internacional en el que se encuentra Reagan al llegar a la presidencia, ¿no?
Sí, pero él sabe, por eso digo que se adelanta su tiempo, él sabe cuando llega a la presidencia que el rey va desnudo, ¿no? Que detrás de la parafernalia o de la performance de la Unión Soviética, realmente los chicos en las escuelas no tienen, decía un investigador soviético, que los chicos en las escuelas americanas tienen mejores ordenadores que nuestros investigadores, ¿no? Entonces, él sabía, Reagan intuyó o supo por la CIA y demás, que realmente la Unión Soviética era fachada, pero que se estaba descomponiendo por dentro y que podía ganar esa guerra de las galaxias o podía ganar la Guerra Fría, ¿no? Y por eso hizo precisamente bandera de ese anticomunismo.
Javier Redondo, es un placer como siempre escuchar. Recuerda que si te apasiona la historia de Estados Unidos, te recomiendo el libro Los presidentes de Estados Unidos, de Javier Redondo. Javi, gracias, un abrazo fuerte.
Muchas gracias a vosotros.
Profe, por terminar con este actor convertido en presidente, ¿es cierto que Reagan tomaba decisiones aconsejado por una astróloga?
Bueno, indirectamente. De entrada, que los reyes, que los presidentes, que la gente importante consulte los astros es tan antiguo como la noche de los tiempos, o sea que no hay nada extraño en ello, salvo que, bueno, se dice que la astrología no es una ciencia, vale, muy bien, pero que hay una tradición de siglos, siglos y siglos. E indirecto porque viene por su mujer, por Nancy Reagan. El presidente se casó dos veces, la primera con una actriz, con Jay Whitman, que es muy conocida, por lo menos para cierta generación de españoles, porque es la mala de una serie que se llamaba Falcon Crest.
Oh, malísima.
Ella era
Ángela Channing.
Bueno, pues se divorció y después se casó, conoció a Nancy, cuando Nancy fue a plantearle un problema laboral.
Se parecen las dos mucho físicamente.
Pues sí,
enjutas pequeñas.
Se dan el aire, ¿verdad?, de que son mujeres delgadas, muy pequeñitas. Nancy fue teniendo cada día mayor influencia sobre el presidente. Presidente, como todos sabemos, tuvo un atentado del que salió de milagro, ¿no? Se lo podían haber cargado perfectamente, esa tradición de violencia con los presidentes americanos. Y ella empieza a consultar a una astróloga que se llama Joan Quigley sobre los días buenos, neutros y malos. con idea de hacer la agenda del presidente. Eso volvía loco en la Casa Blanca, pero claro, llegaba ella y decía, no le pongáis nada tal día y tal día, que son los días malos, que vaya a ser que le pase algo.
Claro, la agenda presidencial, eso debe ser horroroso.
Horroroso, porque claro, le fastidiaba viajes, le fastidiaba reuniones, pero cada vez ella fue influyendo más en ese sentido. Él se lo creyera o no se lo creyera, le hacía caso a su mujer. La mujer fue muy inteligente en ese sentido, esta mujer que parecía así como muy mala y muy perversa, yo no digo que no, pero fue la que le dijo, hombre, pues con Gorbachov tú deberías tener mejor contacto, mejor relación. Mujer inteligente, muy inteligente, eso que se dice que detrás de cada hombre importante hay una mujer asombrada. Bueno, pues esta mujer asombrada le ayuda mucho y en efecto, él escribe en sus memorias que sí, que se consultaba a una astróloga. Eso le molestó mucho a Nancy, le molestó, no quería que se supiera, y dice, ella explica que lo hizo para conjurar el miedo, era un mecanismo, que ella con eso conjuraba su pánico a que mataran al marido. Un argumento curioso.
Profesor, un desafío a su capacidad. ¿Tendríamos oportunidad de hacer un especial alguna noche? Digo, especial son todas las noches, por tanto digo, un trabajo sobre mujeres que influyeron en hombres todopoderosos.
Sin lugar a dudas.
Sin lugar a dudas.
A mí de pronto así que se me ocurre, pues mira, Josefina en Napoleón.
Nancy Reagan.
Nancy Reagan en Reagan. En España, pues en España tenemos la segunda mujer de Felipe V.
Déjelo ahí, debatiremos.
Tenemos, por lo menos, podemos encontrar muchas mujeres que han influido de una manera decisiva en la política.
Comprometido queda. Vamos a hacer una pausa, enseguida hablamos de Obama.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Nieve y playa a un paso. Naturaleza y cultura vivas. La mejor gastronomía. Y sentir sí o sí. Ahora es buen momento para descubrir lo mejor de Andalucía en Fitur. Del 18 al 22 de enero, ven al stand de Andalucía en Fitur, pabellón 5 de IFEMA. Descubre las propuestas más extraordinarias para venir y sentir tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros. lanochearjona@cope.es y en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Esta noche, presidentes singulares de los Estados Unidos. A diferencia de Ronald Reagan, el presidente norteamericano del que vamos a hablar ahora, sí es un hombre con una excelente formación. Un hombre que desde muy joven comenzó a romper esquemas en los ambientes en los que se movía. Primero en la universidad y años más tarde en la Casa Blanca. Él ha sido el primer presidente negro en la historia de los Estados Unidos. Mónica García, Carmen Cerván, nos resumen su historia.
A finales de 1988, un joven afroamericano de 27 años llamado Barack Obama ingresa en la prestigiosa Universidad de Harvard para estudiar Derecho. No era lo habitual, ya que no cumplía con el perfil del alumno de la escuela.
El chico de raza negra era de ascendencia keniata. Nació en Hawái, había crecido en Indonesia y posteriormente en América vivió con sus abuelos. Pero dejando de lado los estereotipos, el joven Barack se convirtió en muy poco tiempo en ejemplo a seguir para sus compañeros.
Junio de 1989. Barack Obama consigue una beca universitaria para trabajar durante el verano en la sede de Chicago de uno de los bufetes de abogados con más tradición de todo el país, Sidley & Austin. Uno de los trabajadores de la firma tenía que encargarse de ejercer de mentor del empleado en prácticas.
Y la elegida fue Michelle Robinson, una chica 3 años más joven que él, que terminó siendo, 4 años más tarde, en su esposa, Michelle Obama. Mientras tanto, la impecable trayectoria académica de Barack le iba abriendo más puertas de la que él mismo podría haber imaginado. Y en 1992 comienza a trabajar como profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Chicago.
Unos años más tarde, en 1996, comienza su carrera política y se convierte en senador de uno de los distritos de Illinois. Sus vidas seguían, Michelle Obama con un empleo al más alto nivel y él centrado en la política, pero siempre con una prioridad, la vida familiar. En 1998 nace la primera hija del matrimonio, Malia, y en 2001 llega al mundo su hermana Sasha.
Año 2005. Barack Obama continúa rompiendo con los esquemas y es investido senador de los Estados Unidos, el quinto afroamericano que conseguía alzarse a este puesto. Y a comienzos de 2007 salta la gran noticia. Barack Obama anuncia su carrera a la Casa Blanca por el Partido Demócrata. Era un candidato inexperto que necesitaba el apoyo de su familia.
Y así ocurrió. Michelle dejó su trabajo para centrarse en la campaña en la que se iba a embarcar su esposo. Después de una ajustada contienda con la otra candidata demócrata, Hillary Clinton, Obama consigue el puesto para disputar la presidencia al conservador John McCain.
Con profunda gratitud y gran humildad, acepto vuestra nominación para la presidencia de los Estados Unidos.
4 de noviembre de 2008, Barack Obama se convierte en presidente electo de Estados Unidos.
Yo, Barack Hussein Obama,
juro solemnemente
que ejerceré fielmente el cargo de presidente de Estados Unidos
y hasta el límite de mi capacidad preservar, proteger y defender la Constitución de los Estados Unidos. Con la ayuda de Dios. Felicidades, señor presidente.
El 20 de enero de 2009 se celebró el acto de investidura en el que los focos no solo apuntaban al presidente, también a esa distinguida mujer que había acaparado la atención durante la campaña y que lo ha seguido haciendo durante el gobierno de su esposo.
Hoy, en 2017, Barack Obama deja atrás 8 años al frente del país más importante del mundo. 2 mandatos que ya forman parte de la historia. A sus 55 años, el primer presidente negro de los Estados Unidos comienza una nueva etapa en su vida, ahora fuera de la Casa Blanca.
Yes, we can. Thank you, New Hampshire. Thank you.
Profe, decíamos que Barack Obama rompió esquemas desde joven. Vamos a situarnos en sus años de infancia y juventud. ¿Cómo era la vida de Obama en aquel entonces?
Bueno, tuvo una infancia bastante triste porque sus padres se separaron cuando él tenía 3 años. La madre tiene otro matrimonio y se van a vivir a Indonesia. Y después vuelve ya a Estados Unidos, donde vive con sus abuelos. Por lo tanto, su familia en origen, pues no la conoció realmente. Conoció a sus abuelos, conoció al segundo marido de su mujer, también su padre biológico, pero su infancia no fue precisamente para tirar muchos cohetes, las cosas como son.
Ajá. Si histórica es ya la figura de Obama, no lo es menos la de su esposa Michelle. Llevan casados más de 20 años, mantienen una relación muy estable, nunca ha sufrido grandes sobresaltos, que sepamos. ¿Qué importancia tienen estos detalles de cara a la sociedad norteamericana?
Pues tiene mucha importancia porque hay que pensar que cuando llega Obama, Obama fue un estudiante extraordinario en Harvard. Fue el primer negro que tuvo la presidencia de lo que es la revista de leyes de Harvard, que es una de las facultades más importantes que hay en el mundo, en el mundo. Entonces, es un hombre que tiene una gran preparación. Pero ella, cuando empieza la carrera política de Obama, quien tiene el éxito en su profesión es ella. Y ella, pues, llega un momento, gran generosidad, decide dejarlo todo para estar con él y apoyarle en todo su trabajo. Ellos han tenido la inteligencia de los tiempos cambian, y antes las mujeres, las primeras damas, aparecían como colaboradoras del presidente. Y sin embargo, Michelle y él han conseguido dar una imagen de igualdad, de que la mujer, de que Michelle vale tanto como él, que se tienen un gran respeto y que al mismo tiempo no está subordinada a él. En ese sentido, han sido hábiles los dos ante una imagen pública muy bien elaborada, muy bien diseñada. No hay que olvidar que aquí estamos hablando de diseño. Se diseña en una mesa el discurso, el color del traje, el gesto de la cara. Estamos hablando de una programación, no esa espontaneidad que tiene, hay que ponerla entre comillas.
Antonio, hablando de esto del diseño, de la planificación, en la política en general y en la americana en particular hay mucho de gestos, de escenificaciones. ¿Es cierto que Obama intentaba imitar a Kennedy en ciertas cosas, como, no sé, las mismas fotos, el look o el uso incluso de palabras parecidas?
Totalmente. Kennedy fue un presidente muy carismático y además ya sabemos que, por desgracia, cuando te matan todavía suben más en el carisma, ¿no? Es así, desgraciadamente es así. Y en una muerte como la suya, esa imagen de Jackie echada encima del presidente, en fin, aquello fue espantoso. Fue un trauma para Estados Unidos. Entonces, el modelo que tiene es Kennedy. Él tiene una ventaja, es el primer presidente negro. Segundo, cuando llega a los pocos meses le dan el premio Nobel de la Paz, todavía no había hecho nada.
9 meses después.
Después dicen algunos que mejor que no se lo hubieran dado, por circunstancias que han pasado después. El caso es que hay una gran esperanza. Cuando llega Obama a presidencia, pues muchísima gente en el mundo, no solo en Estados Unidos, dice, bueno, vamos a llegar a una nueva etapa de felicidad, de paz, de que no es así. Pero sí, él se fija en Kennedy, se remanga las mangas, se sienta en el despacho oval con las mangas remangadas, como hacía Kennedy, sale con su hija al jardín para darle besos. La imagen de Kennedy como modelo es la que está presente en Obama durante los 8 años de presidencia, los 2 mandatos, porque ya sabemos que los presidentes americanos solo pueden estar 8 años, no pueden estar más.
Nosotros hemos incluido a Barack Obama en el programa de esta noche por haber sido el primer presidente negro, con todo lo que eso significa en un país en el que hasta hace no demasiados años los negros no tenían ni por asomo los mismos derechos que los blancos. Ha habido modificaciones en economía, en sanidad, cambio climático, en política internacional. Sin duda, también pasará la historia Obama porque acabó con la vida de Bin Laden, siguió la operación en tiempo real el 2 de mayo de 2011. A ese día anunció la muerte de Bin Laden.
Esta noche puedo anunciar a los americanos y al mundo entero que Estados Unidos ha conducido la operación en la que ha muerto Osama Bin Laden, el líder de Al-Qaeda, el terrorista responsable del asesinato de miles de hombres inocentes, mujeres y niños.
Enseguida vamos con Donald Trump.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Contacta con nosotros. lanochearjona@cope.es y en Twitter @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Y llegamos a la actualidad. Lejos de la actualidad, el hecho de que ayer tomara posesión el nuevo presidente de Estados Unidos, lejos de lo que ocurrió ayer, llega a la presidencia un hombre muy discutido. El tiempo dirá qué hará el nuevo presidente con las reformas del anterior, cómo será su política exterior, cuáles serán sus medidas económicas. Todo eso acabará formando parte de la historia. En cualquier caso, hoy ha comenzado a escribirse un nuevo capítulo en la historia de los Estados Unidos de América con la llegada a la presidencia de Donald Trump.
Aunque la lucha contra la inmigración ha sido una de sus bazas electorales, la ascendencia de Donald Trump es escocesa y alemana, fruto de la inmigración de otra época. Él nació en Nueva York en el verano de 1946. Era el cuarto de 5 hijos de una familia acomodada del barrio de Queens.
Su padre, Fred Trump, había hecho fortuna construyendo casas para la clase media y llegó a tener miles de viviendas repartidas por Nueva York, un negocio que Donald conoció muy bien desde pequeño porque solía acompañar a su padre e inspeccionar los edificios y cobrar los alquileres.
Tras pasar por 2 universidades y especializarse en el sector inmobiliario, en 1974, a sus 28 años, Donald Trump se ponía al frente del negocio familiar, la Elizabeth Trump & Son. Su primer gran triunfo empresarial fue sacar de la bancarrota un hotel que hoy sigue siendo un referente en la ciudad, el Grand Hyatt New York, junto a la Estación Central.
Su ascenso empresarial fue ya imparable. Consiguió crear un imperio formado por hoteles, casinos y viviendas de lujo. En su inmenso catálogo de propiedades, ya en los 80 destaca una, la Trump Tower, un lujoso edificio en el corazón de la Quinta Avenida, donde se encuentra la sede del Imperio Trump, que aglutina a todas sus empresas. Su innegable talento para los negocios le permitió sortear la crisis financiera de los 90 y mantener su prestigio y, sobre todo, su fortuna.
Una década que resultó convulsa para la vida empresarial y también personal de Trump. A principios de los 90 se divorció de su primera esposa, la deportista checa Ivana Winkelmeier. Fue una de las separaciones más caras del país hasta la fecha.
Y aquella década la terminó divorciándose de su segunda mujer, la actriz Marla Maples. Hoy lleva 12 años casado con la que es su tercera esposa y ahora también primera dama norteamericana, la modelo eslovena Melania Knaus.
Aunque su nombre era conocido por ser uno de los empresarios de mayor éxito del país, la popularidad de Donald Trump se multiplicaría ya en el siglo XXI y tuvo mucho que ver el reality show estrenado en 2005 en la NBC, protagonizado por el propio Trump, El Aprendiz.
You're fired. You're fired. You're fired. You're fired. You're fired. You're fired.
Así era como iba despidiendo uno a uno a los aspirantes al premio final, $250,000 y un contrato para dirigir una de sus empresas. Aquel programa lo catapultó a la fama y también puso en evidencia su egocentrismo y un carácter que muchos calificaron de primario.
En cualquier caso, aquella popularidad sería una de sus grandes bazas cuando, tras varios anuncios fallidos, en el verano de 2015 anunció su precandidatura para las elecciones de 2016 por el Partido Republicano. En las primarias no tuvo rival. Sus 16 adversarios se acabaron retirando y él se convirtió oficialmente en candidato a la presidencia de Estados Unidos.
Su rival en esas elecciones, Hillary Clinton. La campaña electoral fue una de las más enrarecidas. Sus salidas de tono eran constantes y se difundieron acusaciones de acoso sexual contra él. Las acusaciones del propio Trump contra su rival demócrata tampoco cesaron.
Hillary Clinton, decía Donald Trump, es la persona más corrupta que ha aspirado a ser presidente de los Estados Unidos. Amenaza la seguridad nacional, vende su presidencia al mejor postor y está protegida por un sistema corrupto.
Contra todo pronóstico, el 8 de noviembre de 2016, Donald Trump ganaba las elecciones.
Tras su toma de posesión hace unas horas, hoy se ha convertido en el presidente número 45 en la historia de los Estados Unidos de América. El primer presidente sin experiencia política, sin servicio militar y que por número de votos no ganó las elecciones. Un empresario en la Casa Blanca.
Y profesor, Donald Trump es lo que en Estados Unidos se conoce como self-made man, es decir, el hombre hecho a sí mismo.
Sí, lo que pasa es que él está hecho a sí mismo a partir de una gran fortuna que heredó de su padre. Por lo tanto, no es el que empieza desde cero. Ni
así se hace uno mismo casi cualquiera,
ya,
¿no?
Él ya es millonario, o sea, él nace millonario. Y entonces, bueno, lo que es verdad es que después se ha dedicado a incrementar el patrimonio, a tener más negocio. En ese aspecto, sí, ha sido un hombre construido a sí mismo a partir de una sólida base familiar, ¿no? Es un hombre inmensamente rico, se le calculan varios miles de millones de dólares, 4.500 millones, una cosa así tremenda.
Una barbaridad.
En la lista Forbes.
Ocupa el puesto número 324 de los hombres más ricos del mundo.
Sí, sí, sí. Y bueno, pues un yate de 29 millones de dólares, yo qué sé.
Excesos por todas partes, ¿no?
Mansiones, un avión, 7 helicópteros. Y como se suele decir, y hasta la guía de ferrocarriles, vamos, eso también pertenece a Donald Trump.
Oiga, profe, ¿cuándo empezó su carrera política?
Bueno, realmente eso es un poco impreciso, en el sentido de que él es una figura mediática. Esto no se ha destacado lo suficiente. Cuando Trump se mete ya en la carrera, en el 98, en el 2004, en el 2012, ya en el 2000 participó en la candidatura del Partido de la Reforma, que es un partido muy pequeñito, que no tiene ninguna posibilidad. Bueno, pues cuando ya arranca todo esto, él es una estrella de la televisión. Entonces, bueno, viene con un bagaje, tenía mucha gente que lo veía, que le gustaba su programa, y por lo tanto entra con un plus. Que, por ejemplo, pues no tuvo Obama en origen, Reagan sí, porque fue actor y era más conocido, pero él cuando ya entra es un empresario que además se dedica a escribir libros, tiene un enorme éxito, libros para fomentar la educación empresarial. Es decir, ¿cómo te voy a ayudar a hacerte rico?
Como de autoayuda,
te voy a
¿no?
dar de autoayuda, pero económica. Es decir, aquí hay que ganar mucho dinero, yo te voy a hacer millonario, dale una patada en el culo a lo que te han dicho, porque aquí estoy yo, de un ego verdaderamente espectacular, inmenso. Y todo esto contribuye a que cuando él ya se mete en política, pues sea muy conocido en el país. Eso le ayuda extraordinariamente. Y ya en política también acierta frente a un lenguaje. Obama utilizó un lenguaje frente a Bush que era conciliador, tranquilo, pacífico, muy, muy de la izquierda, vamos a decir, tradicional en Estados Unidos, que no tiene nada que ver con la izquierda en España ni en Europa. Eso es muy importante. Él es un hombre conservador, pero que también conoce los mecanismos del Partido Demócrata. Y se da cuenta de que es el momento de hacer mensajes cortos, sencillitos. El nivel cultural tampoco permite grandes dibujos, pero ni allí ni aquí. De hecho, aquí los populismos utilizan esos mensajes muy cortitos, muy cortitos. Y que, ¿dónde hay que ponerlos? Hay que ponerlo en esa enorme bolsa de votos que son los blancos parados o que han perdido capacidad. Eso ha ocurrido en todo el mundo. La crisis, bueno, pues mucha gente de clase media en Estados Unidos, con su casa, con sus coches. Bueno, pues ya no puede mantener ese nivel, ha bajado, y gente que tenía un magnífico trabajo se quedó sin trabajo. Es verdad que en los 8 años de Obama se han creado 10 millones, 11 millones de puestos de trabajo, pero la precariedad, estamos hablando de Europa ahora mismo y de España incluso, o sea, sí, hay más trabajo, pero no es el trabajo económicamente bien remunerado. Entonces él dice, allá voy. ¿Y quién tiene la culpa de que esto pase? Pues la culpa la tiene una política débil que permite que minorías como negros, mexicanos, latinos... Claro, ahora mismo, hace años, cuando yo empecé a dar clases en Estados Unidos, los latinos eran unos señores muy pobrecitos, y ahora siguen siendo muy pobrecitos, pero ya hay gente con muchísimo dinero, latina. Vete a Miami, vete a cualquier sitio, y luego unas comunidades muy importantes. Y eso provoca recelos, provoca muchos recelos. Entonces dice, bueno, pues yo esto lo voy a arreglar. Yo voy a volver a darle orgullo a Estados Unidos, le voy a volver a dar poder, le voy a volver a dar... Y sobre todo, yo voy a hacer que México construya un muro y además que lo pague el gobierno mexicano. Ya entra, es muy interesante, porque además la gente cree, y se equivoca, que Trump se sube al atril y dice las barbaridades que se le ocurren. No, eso está medido, ¿eh? Volvemos a lo mismo, que esto está todo diseñado. Hombre, tú te puedes salir un poquito del guión, pero hay muchos americanos que creen que los mexicanos le están quitando trabajo. Y además ha tocado una parte muy sensible, la deslocalización de empresas. Hay muchas empresas americanas que están ahora en México, porque allí los costes son más baratos. Dice Reagan, eso acabo yo con esto. El que se deslocalice tendrá que pagar aranceles. O sea, está dando una serie de mensajes muy extremistas, muy radicales, pero que a mucha gente les parece bien.
Profesor, permítame que haga un poco de abogado del diablo. Es decir, cuando Trump habla del muro entre México y Estados Unidos, la valla, pues en vez de muro podría llamarse valla, yo pienso en Melilla. Cuando se le critica porque quiere unir relaciones con Rusia, cualquier ciudadano del mundo, ver que no hay recelo, que no hay tensión entre Rusia y Estados Unidos, debería ser una relajación, no motivo de preocupación. ¿No estaremos ante esta sociedad que apuesta por lo políticamente correcto y todo lo que no suena que forma parte del sistema, todo lo que no suena para que el establishment esté cómodo y relajado, al final nos parece que es radicalidad? Repito, ¿la valla con México no podría parecerse a la valla con Melilla? ¿Las relaciones que mejoren entre Estados Unidos y Rusia no sería lo deseable? ¿Por qué se le acusa de radical y de extremista a un hombre que en principio hace cosas, valla, y mejorar las relaciones con Rusia? Deseable.
Vamos, es muy interesante la pregunta y además da para mucho. El tema de la valla. El tema de la valla, efectivamente, se trata de poner un obstáculo físico para que la gente no pase de un sitio a otro. Ahora bien, la situación económica...
Vaya que ya existe, por cierto,
sí,
¿eh?
Existe, pero existe en distintas zonas de la frontera, además es con telas metálicas y con... No, esto quiere hacer un muro, como el antiguo muro de Berlín, que parece que quiere hacer eso. Pero lo más curioso es que quiere que lo paguen los mexicanos. Bueno, ahí el tema está en que la relación económica entre México y Estados Unidos no es la que existe entre los pueblos subsaharianos y Europa. Hay un tratado de libre comercio, México es un mercado importantísimo para Estados Unidos, entonces no parece razonable, no es razonable, en mi opinión, ese extremismo. Es decir, efectivamente Estados Unidos, el sistema migratorio es muy duro comparado con el europeo, el sistema migratorio es un sistema de cuotas, es verdad que todo eso hay que analizarlo, pero yo veo ahí más una cuestión ideológica que una cuestión práctica.
¿El tema Rusia?
Y el tema Rusia. El tema Rusia es muy interesante porque estamos hablando de que él defiende su amistad con Putin, una amistad personal, ¿no? En idea original, que las dos grandes potencias, no olvidemos China, ¿eh? Que además China ahora quiere el libre comercio. Esto es una cosa genial, es una cosa extraordinaria, ¿no? Que el primer ministro chino defienda el libre comercio. Bueno, pues que Rusia y Estados Unidos se lleven bien, eso es muy bueno para todo el mundo.
Pero,
¿qué ocurre? Que eso provoca que se cree otro mensaje. Nos estamos moviendo siempre en manipulación de personas, de millones de personas. Es decir, uy, esto puede ser muy malo para Europa, sobre todo. También es verdad, hay que decirlo, Europa es que lleva viviendo muy bien desde el final de la Guerra Mundial. sin comprometerse en casi nada. La OTAN la paga fundamentalmente Estados Unidos. Entonces sale este señor y dice, no, los europeos quieren defensa, que paguen la defensa. Entonces, claro, inmediatamente toda la inteligencia europea dice, este tío es un loco, un demente. No, esto hay que analizarlo con más serenidad. Por otra parte, una cosa es lo que dice en campaña electoral y otra cosa es lo que vamos a ver. Lo que sí es verdad es que ha provocado pánico. Pánico, ¿por qué? Porque si le dice, bueno, pues yo me voy de la OTAN. Pues imagínate aquí. ¿Cómo es posible? Esto es una cosa que no puede ser. Lo de Inglaterra. La salida de Inglaterra. La salida de Inglaterra, ¿por qué Inglaterra está tan segura, entre comillas, su primera ministra? Porque la relación con Estados Unidos es de hermandad. Claro,
puede encontrar un aliado perfecto.
No, que lo tiene. Vale, muy bien. Ya con la... Si nos vamos a decir barbaridades, mira lo que ha dicho la primera ministra. Es decir, voy a convertir a Inglaterra en un paraíso fiscal.
Muy fuerte.
Eso lo llega a decir Trump y, bueno, fuegos artificiales. O sea que, cuidadito con los extremismos. Ahora, yo creo, en mi opinión, que Trump, en la gobernación, a la hora de gobernar, será más prudente, será más sereno que lo que ha sido la campaña electoral.
Seremos testigos y además podremos
verlo. Vamos a ver.
Y profe, ¿qué podemos contar con mucha brevedad, por favor, de su vida personal?
Hombre, su vida personal provoca grandes envidias, ¿no? Hay una foto en internet donde aparece con unas señoras de gran belleza, sin duda. Entonces, pues este señor se ha casado 3 veces. El primer matrimonio le costó un ojo de la cara, le tuvo que dar 10 millones, le tuvo que dar un apartamento en la Torre Trump. Le tuvo que dar 600.000 euros cada dólares cada año. El primer divorcio fue penoso. El segundo, más baratito, 2 millones. Pues fijaos de lo que estamos hablando. Y la tercera, bueno, la primera mujer, su primera esposa, era una patinadora. Son mujeres de gran belleza, ciertamente. La segunda también lo era, y la actual, ¿eh? Y además tiene 5 hijos de estos matrimonios. Es un hombre que ha triunfado en los negocios, aunque en el año 90 tuvo una crisis, tuvo que vender el barco, toda esta serie de cosas. Y que, bueno, yo creo que en su relación con las mujeres es bastante machista. Esa es mi opinión. Yo creo que tiene una visión muy, muy del poder. Pero claro, cuando digo machista, machista en las relaciones con las mujeres... y muy dictadorzuelo en los negocios. Estas personas que llegan a tener ese poder y acumular ese capital, yo creo que pierden un poco la perspectiva en ese sentido, ¿no? Y su vida privada, pues, ha tenido que ser muy intensa. Yo conozco bien las torres, porque, bueno, cuando estoy en Nueva York me gusta ir a las torres, porque allí mucha gente dice, es como el Hill, señor Hill, que en paz descanse, que tenía en Marbella, ¿no? Las torres. Tienen un gusto dudoso, en gran medida. Bueno, tú entras, ahora ya no, pero cuando se construyen, era todo un espectáculo ver la cascada, tiene una cascada que va cayendo, y en aquellos años, que no era frecuente, pues yo digo, qué cosa más bonita. Tiene unas tiendas de antigüedades magnífico, porque él vive en las 3 plantas últimas, y lo que queda, pues son tiendas, prácticamente son todo tiendas. Entonces, en esas torres se simboliza lo que es el triunfo de una persona que ahora mismo tiene una gran interrogante, una incógnita. ¿Qué va a hacer Trump? Pues Trump tendrá que hacer, como dijo el general Eisenhower, muchas cosas que yo no quería hacer y las he tenido que hacer. Obama prometió que iba a acabar con Guantánamo, ahí está Guantánamo, quedan 45. Una cosa es lo que se dice y otra cosa es el ejercicio del poder.
El periodista Vicente Vallés acaba de publicar el libro Trump y la caída del imperio Clinton. Hace unos días le entrevistaba a Carlos Herrera, aquí en Herrera en Cope, y le contó cosas muy interesantes que nosotros hemos querido recuperar esta noche. Una de las cosas que contaba es que Donald Trump, en su condición de empresario, ha contribuido económicamente durante años en campañas tanto de demócratas como de republicanos, incluso de la propia Clinton.
Como él suele decir, con razón, porque eso que dice es cierto, él ha financiado a todo el mundo. Cuando ha sido empresario, durante muchos años, todos los políticos han ido a pedir dinero, lo hacen habitualmente a los empresarios en Estados Unidos y también a Donald Trump, cuando se dedicaba solo a sus negocios, y él se dedicó a dar dinero a unos y a otros, a republicanos y a demócratas. Eso es una cosa muy tradicional en Estados Unidos, prácticamente todas las empresas importantes dan dinero a las campañas de todos, por si acaso, a ver quién vaya a ganar y luego me pueda hacer favores, y eso es una tradición muy, muy habitual. habitual en Estados Unidos, de manera que efectivamente Donald Trump había financiado, por ejemplo, más recientemente, la campaña de Hillary Clinton para ser senadora de Estados Unidos, cosa que consiguió. Y también puso dinero en la Fundación Clinton, que es algo que él ha recordado durante mucho tiempo. Y él suele decir, con razón también, que cuando das dinero a las campañas de los políticos, luego los políticos te deben favores y te los devuelven. Cuando llega la ocasión, tú se los pides y ellos no tienen más remedio que devolverte el favor.
Hay quienes pronostican que Donald Trump no terminará su mandato presidencial. Sobre ese asunto también hablaba Vicente Valles.
Hay un ilustre profesor universitario en Estados Unidos que pasa por ser prácticamente el único que advirtió a todo el mundo de que Trump iba a ganar las elecciones, cuando todo el mundo decía que las iba a perder. Lo primero que dijo este hombre al día siguiente de las elecciones, cuando se confirmó que él sí había acertado, es que él hacía otra apuesta, y es que no acabaría su mandato de 4 años, porque habría un impeachment. Eso, volviendo a la respuesta que daba justo antes, va a depender del Partido Republicano, por supuesto va a depender de lo que Trump haga una vez que sea presidente de los Estados Unidos. Pero hay muchas apuestas en ese sentido, en que podría no terminar su mandato. Yo no creo que eso vaya a ser tan sencillo, creo realmente que eso es muy difícil que ocurra. Lo que sí creo que podría ocurrir es que estemos ante un presidente de un solo mandato, ante un presidente que, pasado el primer mandato de 4 años, no consiga la reelección.
Si Donald Trump ha sido tan cuestionado, si tanto se ha lamentado que ganara las elecciones, si le ha costado tanto encontrar, no sé, un artista para que cantara en su toma de posesión, si tanto ha costado que un diseñador vista ya a la primera dama, siempre nos quedará hacernos la pregunta a los que no somos de allí, ¿por qué Donald Trump es hoy presidente de los Estados Unidos? Profesor, nos encontramos la semana que viene. Gracias.
Pues porque sí, ha dado la respuesta a la pregunta que gran parte de la sociedad americana, equivocadamente o no, porque eso no podemos determinar nosotros, esperaba en este momento. No es, como dicen los americanos, los ingleses, el mundo anglosajón, estar en el lugar adecuado, en el momento oportuno, ni más ni menos.
La semana que viene.
La semana
más.
Que viene seguimos.
Gracias.
Hasta luego.
Myself go. I said so many things, things she didn't know, and I was oh so bad. And I don't think she's coming back. She gave the reason she should go. She said so many things she never said before, and she was oh so mad. And I don't think she's coming back. I'm coming back. Oh, I did too much lying, wasted too much time. Now I'm here and crying. I've been around the world and I can't find my baby. I don't know and I don't know why she's gone away, and I don't know who she can be, my baby, but I'm gonna find her. So open-hearted, she never did me wrong. I was the one, the weakest one of all, and now I'm oh so sad. And I don't think she's coming back, coming back. I did too much lying, wasted too much time. Now I'm here and crying. I've been around the world and I can't find my baby. I don't know and I don't know why she's gone away. She can be my baby, but I'm gonna find her. Mm-hmm.
But I'm gonna find her.